Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos ya en la tercera hora, camino de la tertulia. Viene Paco Maruenda, Dieter Brandau, con las nuevas del Bernabéu, que estuvo allí sufriendo en el Amsterdam Arena. Viene Rosa Belmonte, en fin. Y además a las 9:20 nos pidió entrar Begoña Villacís para aclarar lo que ahora les contaremos, que dejó atónito a parte del electorado, al menos de Ciudadanos. Y vamos a contarles lo fundamental, porque hoy es un día de una enorme densidad, tanto informativa como opinativa. Y lo primero, naturalmente, el tiempo. Siguen, no acaban de extinguirse los incendios en Asturias. Se supone que hoy, que ya las lluvias se van a extender por toda España, pues se acabarán. Todavía, esta madrugada, había 29 focos de incendios de los 70. Se dice que ha habido casi 100, pero estaba basado siempre en quemar pastos, y entonces eso es muy complicado. No es lo mismo que un foco concreto, que un pirómano pone una cerilla. Si lo encuentras, ya está, ya se ha encontrado el centro. Pero cuando son quemaduras, o sea, de hecho, incendios de pastos, pues eso es más complicado. Y, en fin, y que no llovía, pero hoy sí, hoy va a llover prácticamente en toda España, excepto en la parte de Valencia y Murcia y Baleares, que ahí todavía se libran. Pero el resto de España llueve en todas partes y bajan las temperaturas. En Madrid no pasaremos de 13 grados de máxima. En Murcia todavía tienen las cifras de estos días atrás, 26 grados, y la mínima, Ávila y Granada, un gradito. Bien, y vamos con los titulares, con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Bueno, ya lo he dicho a las 6, a las 7, no he podido cambiar de opinión. Bueno, he podido cambiar porque no es costumbre cambiar de opinión, al menos en Teruel. Si fuera del gobierno, habría cambiado hasta de tesis doctoral. Pero no. Hoy, lo mismo que ayer, los periódicos dan, sorprendidos, algunos conmocionados, los testimonios ayer de Pérez de los Cobos, de la Guardia Civil, y de Enrique Millo, el delegado del gobierno, puesto ahí por el gobierno de Rajoy y de Soraya. En realidad, la mano derecha de Soraya en Barcelona. Pero hoy hay un editorial del ABC en el que he insistido a las 7 y quiero insistir a las 8, porque este programa lo oyen muchos jueces y, por lo tanto, tenemos una responsabilidad. España no puede juzgar para Estrasburgo. Y este juicio se está convirtiendo en un juicio a la inocencia de España. España es inocente y España es soberana. Los golpistas tienen que ser machacados, triturados, Por supuesto, ya sabemos que los medios de comunicación están en manos de los golpistas, que los golpistas han puesto al gobierno de España, porque el gobierno, el infame gobierno anterior, del archicobarde Mariano Rajoy, que ahora muchos empezarán a ver hasta qué punto fue cobarde y villano, él, Soraya, Montoro y compañía, pero sobre todo él y Soraya, hasta qué punto fueron miserables, cobardes, porque los testimonios de Nieto, el de anteayer, y ayer los de Zoido y Pérez de los Cobos, lo que demuestran es un gobierno de España que ni era gobierno, ni era de España, ni era nada. Es una colección de cobardes rastreros que les ofrecieron hacer el referéndum, pero en las plazas, no en los colegios. Y ayer todo lo que contaron de los Cobos, lo van a ver. O sea, había un plan A, que era que los mozos cumplieran la ley e impidieran el referéndum. Y un plan B, que no lo hicieran. Y el plan de hacerlo a alguien, no mandar 6.000 policías en un piolín, esto no lo contemplaba. O sea, hoy aparece muy bien y los tratan casi como héroes, a Pérez de los Cobos y a Millo. Disiento. ¿Qué hacían ellos? Lo que contó ayer Millo, ¿por qué no lo contó la noche del 1 de octubre? ¿Por qué no habló del centenar de policías heridos, descalabrados, con la pierna rota, con los chalecos rajados, con cáter? ¿Por qué no lo dijo entonces? Ha habido que esperar 1 año y 7 meses para que abran por fin la caja de los secretos. Tiene que ser bajo juramento, porque si no, no dicen la verdad ni debajo del agua. ¿Por qué no dimitió Millo? ¿Por qué no dimitió Pérez de los Cobos el día 7 de septiembre? No el 1 de octubre, que ya el mal estaba hecho. Y ellos son responsables también. Estaban allí. Técnicamente, el culpable es Mariano Rajoy y la siniestra bolita de azufre. Más mala que un dolor. Y la que era la jefa del CNI. Nadie ha preguntado por el CNI. Nadie ha preguntado por el CNI. Tenemos 2.800 agentes del CNI. Había cientos encargados de Cataluña. Esa información la tenía la siniestra bolita de azufre. Y esas imágenes, recordarán que lo contamos el mismo día. Apareció Carmen Martínez Castro por orden directa de la Moncloa para que Interior no emitiera las imágenes de nuestros policías heridos y descalabrados por la violencia de la rebelión. Pero no se dan cuenta los marchenas de ocasión que precisamente esas imágenes de violencia son las que respaldan plenamente el delito de rebelión. Es que hay que explicárselo también a sus señorías. Es que solo miran a Estrasburgo. Es que tenemos unos jueces eurocomplejines. Es que son eurocomplejines. Pidan las imágenes. ¿Quién tiene esas imágenes? Ayer una asociación de la Guardia Civil, porque los sindicatos policiales se han callado como momias egipcias. Como están untados todos, porque hay liberados y cobran de Interior, pues nadie dice nada. Y los sindicatos policiales no han sido para pedir las imágenes de esos policías, nuestros policías machacados. No lo han hecho en 1 año y medio. Y ayer nos contó detalles Millo que prueba que lo ha visto y que se lo han contado. ¿Por qué no lo hizo el día 1 de octubre cuando toda la información internacional decía que en España había habido una masacre de catalanes? Era todo mentira. ¿Por qué? Porque ha esperado 1 año y 7 meses. Y el coronel de los Cobos, plan A, que los mozos obedezcan la ley. Plan B, que no la obedezcan. ¿Y el tuyo? Ah, ninguno. A ver si hay suerte y es el plan A. Dice, por desgracia, dijo ayer, lo dijo así, fue el plan B. ¿Y tú? ¿Pero qué hace un coronel de la Guardia Civil sin un plan de acción? Y si no se lo dan, dimite. Dice, es que nos reuníamos y nos tomamos el pelo. Haberte levantado la reunión y presentas tu dimisión, siendo el gobierno nos obliga a actuar de una manera indigna y que será letal para España. Porque nos dice que negociemos, que no haya referéndum con los que lo convocan. Lo que dijeron ayer, ¿por qué no lo dijeron entonces? Y sobre todo, después del 6 y el 7 de septiembre, cuando legalmente, o sea, ilegalmente, se perpetra realmente el golpe, que es cuando se votan en el Parlamento las leyes de desconexión, vulnerando los derechos de la minoría, que representa además a la mayoría de los catalanes. Contra las peticiones de Espejo, que estuvo muy bien su declaración de anteayer, del de Ciudadanos. Ni siquiera las leen y proclaman la ruptura del orden constitucional, de la legalidad autónoma de Cataluña, del Estatuto de Cataluña, y además convocan un referéndum para proclamar la República, que se vota el 6 y el 7 de septiembre. Y no tenían en esas tres semanazas tiempo, no ya el gobierno, porque ya digo que si hay justicia alguna vez, Rajoy y Soraya deberían ir a la cárcel por el golpe de Estado. Pero a la cárcel. O sea, la responsabilidad de esa pareja siniestra es que cuanto más oímos los testimonios, una cosa es saberlo y otra cosa es entrar en el detalle. Cuando entras en el detalle, cuando vi lo del Fairy, digo, lástima que no se resbalara Mariano, hombre. Qué vergüenza de gobierno hemos tenido. Qué cobardes, qué miserables. Ninguna alternativa. Uno en el gobierno se puede acertar o equivocar. Eso es normal. Pero no hacer nada cuando te están dando un golpe de Estado. No hicieron nada. Pero es que los que ayer declararon tan elocuentemente tampoco hicieron nada. Y en esas tres semanas estuvieron cobrando el sueldo sin hacer nada. Y lo que contaron ayer se hizo porque ellos lo admitieron. Y hasta ayer, repito, un año y siete meses después, no se han quejado. Que les acosan. Hombre, más acosan a en Gerona, más acosaron a Boadella, más acosaron a la familia Bultó. Los volaron con una bomba en el pecho. Y son presentados, el asesino es el que convoca las huelgas de país. ¿Quién puso a Torra en la Generalidad? Soraya Sáenz de las Narices. Ella es la que le da el... Dice, esto es un gobierno legal y legítimo, ni legal, ni legítimo, ni narices. Un gobierno golpista. Como lo es TV3, como lo es La Sexta, como lo es El País, como lo es La SER. Ayer salió otra vez Gemma Nierga defendiendo a Otegi. Los etarras, asesinos de Lluc, diciendo que tiene razón Otegi y que falta Lluc. Pero vamos a ver, que lo mató la ETA. Bueno, pero es igual, ellos están en el golpe. Que haya malos es normal. En el mundo siempre habrá mal porque el ser humano es así. Pero hombre, los que tienen la obligación de hacer el bien o lo hacen, o si no pueden, dimiten. Por la razón que sea, psicológica, material, la que sea. Cuando uno no está en capacidad de cumplir con su obligación, lo que tiene que hacer es dimitir. En un cargo público dimites. En el ámbito privado no puedes dimitir. El que es padre es padre, el que es hijo, eso no puede. No hay dimisión. Pero no hay, en un cargo público dimites y además dices por qué dimites. Repito, los testimonios son terribles, terribles. Pero yo no salvo a los que lo dieron, ¿eh? Fueron parte de esa actuación. Recuerdo perfectamente a De los Cobos entonces y recuerdo, pero perfectamente, a Millo pidiendo perdón por la actuación de la policía. A la que ahora dice que pateaban en el suelo después de hacerle resbalar con Feiri. Ese es Millo. O sea, a ver si ahora resulta que, ay, es que nos tratan mal, hombre, claro. Y a todos los catalanes les tratan mal por vuestra culpa. En fin, en todo caso, para los acusados, salvo que Marchena siga euroacomplejinado, los testimonios están siendo tremendos. Tremendos, o sea, es que es una violencia tan evidente. Pero ¿dónde están las imágenes? Ni Ortega Smith pide las imágenes. Pero vamos a ver, ¿por qué los de Vox no piden las imágenes y la comparecencia del CNI? Ahí están las imágenes. ¿Qué quieren? ¿Qué hay que llamar a Villarejo también para que nos dé las imágenes? Pues seguro que las tiene. En fin.
En hora y media continúa la declaración de Pérez de los Cobos ante el tribunal que juzga a los golpistas. El coronel que coordinó el dispositivo policial durante el referéndum ilegal denunció la connivencia de los Mossos con los golpistas, su colaboración, las trampas que establecieron e incluso el espionaje que llegaron a hacer agentes de la Policía Nacional.
Nos comunican que han detectado en varios lugares patrullas de vehículos camuflados de Mossos de Escuadra haciendo... labores de vigilancia o seguimiento sobre nuestras unidades, incluso en algunos de los lugares donde nuestras unidades se hallaban alojadas.
¿Y qué hizo usted? Que hay una cosa que es la dignidad, y es el uniforme, es la Guardia Civil. ¿Qué hizo usted? Tragar, ¿no? Hasta ayer... Un año y siete meses. ¿Dónde están las grabaciones? ¿Dónde están las imágenes? ¿Dónde está el informe del delegado del gobierno? Hoy todo el mundo se conmueve con Millo. Yo no me conmuevo en absoluto. A mí lo que me conmueve es cómo dieron un golpe de Estado con la colaboración de toda esta pandilla de canallas o de cobardes. Canallas los del gobierno, cobardes los que los sirvieron y no fueron ni para dimitir cuando se constató que por su incompetencia y su cobardía no habían hecho nada para impedirlo. Es más, hicieron todo para colaborar con los golpistas. Claro, Millo estuvo ayer, que hará llorar pues a la gente sensible. Yo en Cataluña ya no soy sensible, lo que trato es de ser justo. A mí la sensibilidad se me agotó hace tiempo. Estoy harto de farsantes de Barcelona que dicen una cosa en Madrid, otra allí, una en la familia, otra en el restaurante, otra en el trabajo, otra en el palco del Nou Camp y otra en el cementerio. Porque estoy harto de la hipocresía jesuítica en el País Vasco. Ya hay paz, ya mandan los etarras. Ya no hay terrorismo, solo manda Otegi. Pues no. Bien, pero vamos con Millo.
Enric Millo, el que fuese delegado del gobierno en Cataluña, explicaba cuál fue su intención al pedir disculpas tras el 1 de octubre. Dijo que no se refería a las cargas policiales y que sus declaraciones fueron manipuladas por TV3.
Arrogándome esa propia representación y lamentando lo que había sucedido y pensando en las personas que de buena fe estaban allí engañadas por su gobierno, pensando que lo que hacían era legal, en ese sentido yo pedí disculpas, ¿no? A esas personas, evidentemente, quien debía pedir disculpas era el presidente de la Generalitat, que era el responsable y representante del Estado. Al no hacerlo él, yo me arrogué esa representación y lo hice también, ¿no? En nombre de todos.
Disculpas, ¿no? Eso, en su nombre.
Claro,
nombre.
Eso luego el titular desnaturalizó mi mensaje, ¿no?
Bueno, eso es mentira. Eso que dice es mentira. Primero, no había nadie de buena fe dando un golpe de Estado. Estaban ocupando los institutos desde la noche. Y estaban viendo cómo pegaban a los policías. De buena fe, nadie. Nadie da un golpe de Estado de buena fe. Lo da con alegría, con follón, con lío y sobre todo con impunidad. Impunidad garantizada por esta colección de merluzos dirigidos por Mariano y por Soraya. Que no hicieron nada. Que les ofrecieron, que lo contó Nieto anteayer, que les ofrecieron hacer el referéndum en las plazas para no ocupar las escuelas. Ya me dirán ustedes cuál es la diferencia. Pero entonces, como ayer, un año y siete meses después, decidió sincerarse, entonces Millo contó lo que ha ocultado él, la siniestra de su jefa Soraya y el siniestro de su jefe Mariano, han ocultado durante todo este tiempo. Y es que cuando oí esto, como yo sabía, y lo hemos contado aquí, lo denunciamos el primer día, que había ido Carmen Martínez Castro Interior a decir que no se les ocurriera dar las imágenes de los policías descalabrados, para no tensar más la situación, y en todo el mundo se estaban viendo imágenes manipuladas, como si en España hubieran matado a 100.000 catalanes, o sea, no habían matado a nadie, ni habían herido a nadie, Marta, dedos rotos. Todo mentira, que la habían violado, falso. Bueno, esto que contó ayer Millo, ¿dónde están las imágenes?
Lo pude ver personalmente, pues pude ver lesiones, ¿no? Pude ver dedos rotos, pude ver alguna fractura de pierna, pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo. Y esto, evidentemente, con una uña no se puede hacer. Esto hay que utilizar un objeto punzante, ¿no?, para hacerlo. Me explicaron incluso cosas que vivieron que yo no conocía, ¿no? Uno me explicó, un agente me explicó que le había caído en la trampa del Fairy. Yo pregunté qué es esto, ¿no? Y es, bueno, verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran, patinaran, cayeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza, ¿no? Esto es lo que me explicaban ellos, ¿no?
¿Y por qué no lo contaste? ¿Por qué no lo contaste? Porque habéis ocultado la agresión a nuestra policía, que no es vuestra. Vosotros no sois de nadie. Vosotros sois mercenarios del cargo. ¿Por qué lo habéis ocultado? ¿Y los sindicatazos de la policía con sus infinitos liberados? ¿Saber qué hace el SUP? ¿Dónde están los sindicatos de la policía? ¿Por qué no han pedido esas grabaciones que saben que existen? ¿Qué pasa, que el alpiste de interior es muy sabroso o qué? O sea, el testimonio de ayer y de anteayer deja el testimonio del núcleo duro del gobierno, pero para el banquillo, porque es de cárcel. a Mariano, a Soraya, a Montoro y a Zoido. A los cuatro. Porque los testimonios de los operativos, como llamó Zoido, que ha quedado bien Zoido también. Los testimonios de los operativos son concluyentes. Ante el golpe de Estado evidente no hicieron nada. La postura del gobierno fue a ver si encontramos una manera de que den el golpe sin que se note mucho. Nunca hubo voluntad de impedirlo. Nunca hubo plan B. Y el teniente coronel de la Guardia Civil, pues, no sé, inspeccionaba la zona en Guinal. ¿Pero qué hace un teniente coronel de la Guardia Civil si el plan A es saber si los mozos se portan bien y el plan B es que a lo mejor se portan mal? ¿Y la Guardia Civil? ¿Y la policía? ¿Y el ejército? Claro que con ese gobierno de eunucos es un poco difícil que alguien haga algo. Pero, hombre, un funcionario con ese uniforme tiene la obligación de dimitir y denunciar lo que pasa. Porque, repito, desde el 7 de septiembre, que ya está votado en el Parlamento todo ese proceso, nadie puede llamarse engaño. Dice, no, es que Puigdemont lo dijo. No, no lo dijo Puigdemont. Es que lo dijo el Parlamento de Cataluña. Estaba claro. No lo ocultaban. Pero la abobada del Estado es muy lista. Y tapó toda la información que tiene el CNI. Pídase. A ver, señores de Vox, tienen que pedir las imágenes y la información del CNI sobre el golpe. Por si hay que encausar a Mariano y a Soraya. Esto es esencial. Bueno, y vamos a ir camino de la tertulia porque esto es de mucha historia. Pero lo de la sanidad en Andalucía, que ayer empezamos a conocer las cifras reales. Y dice, no, es que han votado a Vox porque, no sé, el euro no sé qué. Es que la inmigración. Si luego vas, todo eso que se ha dicho, ganaron en el elegido, ¿no? Tienen el mismo tipo de voto en lo rural que en lo urbano. En las capitales que en las zonas de inmigración y no inmigración. Papá que ha tenido muchos votos. Pero lo fundamental es que la gestión de la Junta de Andalucía es siniestra, nefasta. Y ahora se está viendo que han mentido siempre. En estos 35 años han mentido siempre. Pero han mentido en lo más sagrado, que es la salud y la vida de los andaluces. Han mentido como bellacos. Y en cuanto han entrado estos y han visto las cifras reales, hombre, afortunadamente no han hecho como Mariano y Soraya en el golpe en Cataluña. Han salido y lo han contado.
El nuevo gobierno andaluz denuncia que el Ejecutivo de Díaz ocultó de las listas de espera de sanidad a 500.000 de andaluces. El objetivo era falsear los datos para mejorar así la imagen de la gestión. La realidad es que más de 840.000 personas engrosan las listas de espera para cirugía y especialistas. Elías Bendodo, consejero de Presidencia, desvela además que la espera para operarse es de 180 días de media, hasta más de un año incluso en algunos casos. Bendodo anuncia una inversión de 25 millones para reducir las listas, un gran esfuerzo económico dado el agujero presupuestario que denuncia el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre.
Ya les adelanto que para este gobierno la sanidad de calidad, la sanidad pública de calidad, va a ser de una vez por todas una prioridad para el gobierno andaluz.
Las cifras reales son las siguientes. Pacientes pendientes de ser vistos por el especialista, 685.523. La cifra que ellos dieron fueron 222.962. La demora media, que la demora estaba en 53 días, ha pasado a 176 días.
Esta es la realidad. Ocultaron 2/3 de las listas de espera. Ocultaron 3/4 del tiempo de espera. Y eso, cifras oficiales. Las reales eran peores. Esa es la Junta de Andalucía. Eso es el socialismo real. Son 35 años y pico de poder omnímodo socialista. Corrupción, don Ángelo, eres y, por supuesto, larguísimas listas de espera. ¿Cuántos andaluces han muerto por no haber sido operados a tiempo? Pues yo, si yo tuviera un bufete, empezaría a hacer como el de Casillas. Es decir, vamos a ver, si usted tiene un familiar que ha muerto, venga con nosotros que vamos a demandar a la Junta de Andalucía y al Partido Socialista, que tiene mucho dinero. Porque esas personas han muerto sin atención y han ocultado que han muerto sin atención, no por razones naturales, sino por la pésima gestión. Es que Susana Díaz mentía de esta manera.
Lo que no es de justicia es que algunos hayan querido utilizar las listas de espera y hayan querido utilizar la estancia el tiempo de estancia en las urgencias para poner en cuestión lo que es la joya de la corona, que es el sistema andaluz de salud.
El sistema andaluz de salud, la joya de la corona, es la trola de la Reina del Sur. Y repetimos las cifras, cifras que van a misa, porque son las cifras oficiales suyas que habían ocultado.
Las cifras reales son las siguientes. Pacientes pendientes de ser vistos por el especialista. 685.523. Las cifras que ellos dieron fueron 222.962. La demora media, que la demora estaba en 53 días, ha pasado a 176 días.
Bueno, ya por último, dentro de los esta jornada feminista que protagonizarán los femimachos, o sea, Sánchez, Pablo Iglesias, Rejón y tal y cual, pues, hombre, estamos viendo cosas tremendas. La asesina de Ávila diciendo que la gente la ataca por ser mujer. Ser mujer asesina. O sea, nunca, nunca un partido político en España en 40 años de democracia ha presentado un asesino a las elecciones, salvo los etarras. Pero una asesina común, sin excusa política, nunca. Condenada a 30 años por asesinato, nunca. Pues a una tía lo defiende. Ahora, hay detalles todavía más chocantes. Yo espero que en la pancarta vayan Garzón con su entrañable y con Villarejo. Información vaginal, éxito asegurado. Otra de Iglesias con su Montero, la azotaría hasta sangrar. Y así, y luego Echeminga Dominga, pues con lo de la Minga Dominga, con su guitarra. Echenique y su guitarra y su fraude a la Seguridad Social. Eso ya, bueno, ya puede ser fantástico. Echeminga y su guitarra adelante, él le llama el trator a la cosa esta, pues ahí, Minga, Dominga, que vengo de Francia. Fantástico. Faltaba un detalle, que claro, la creatividad del sur siempre se manifiesta de vez en cuando. Este detalle realmente es el que describe muy bien la situación. Porque en el fondo, ¿qué es lo que han hecho un instituto de Huelva? Aplicar la ley de violencia de género. Si los hombres son malos de nacimiento y las mujeres víctimas de nacimiento, habrá que castigar a los malos. Y eso han hecho.
En el Instituto de Secundaria de Andévalo de la Puebla de Guzmán, en Huelva, los estudiantes varones se quedarán sin recreo el próximo viernes. La dirección del centro enmarca este castigo como parte de las actividades propuestas por el Día de la Mujer Trabajadora. Dicen que de este modo los chicos tomarán conciencia de lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo. Durante ese tiempo de descanso, sus compañeras sí estarán en el recreo.
Porque, al parecer, en Huelva, salvo que mientan las feminazis, los niños salían al recreo y las chicas se quedaban en clase. O sea, en España las mujeres nunca han salido al recreo. Es sorprendente. Tal vez por eso hay más universitarias que universitarios. Tenían más tiempo para estudiar. Esta colección de farsantes y farsantas es que es una cosa verdaderamente vomitiva. Vamos ya a la tertulia.
Nos vamos volando a la tertulia, pero recordemos, Iberia.
Exactamente. Dicen que es el momento de viajar a Nueva York, porque con el buen tiempo ahora podemos, por ejemplo, pasear en bici por Central Park o recorrer la Quinta Avenida. Pero es que además, por si fuera poco, nos lleva en su avión de última generación, el Airbus A350. Entramos en iberia.com y ahí tenemos las mejores.
¿Cómo pueden participar nuestros seguidores hoy en la tertulia?
Pues es tan fácil como enviarnos una nota de voz a nuestro WhatsApp, el 648-91-92-60, y hoy además estamos abordando con nuestros oyentes andaluces todo lo que está ocurriendo en el sistema de salud.
Bueno, y seguramente, si no hay ninguna interferencia, a las 9:20 aproximadamente entrará Begoña Villacís para aclarar o intentarlo al menos las declaraciones de ayer, de si pactaría con el PSOE, y nos comunican que en el Instituto de Huelva han hecho una rectificación todavía más grotesca que su fechoría, que es que no va a ser todo el recreo. A los chicos solo los van a castigar 5 minutos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.